Empezamos, hoy es viernes 20 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. No me dio tiempo de hacer el pre-show, perdón. No, estaba. Se me hizo tarde. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de bisones. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver. Estamos ya en Odyssey, ¿sí? Estamos en Odyssey. Astrea, ¿qué tal? Buenas tardes en Chihuahua, no mal recuerdo. Wiskeborg, ex-Cousin, ¿qué tal? Buenas tardes, Mr. Revilla. Saludos a la banda. El precio de Bitcoin. No checamos el precio de Bitcoin. Vamos a ver cómo anda Bitcoin negociándose en 21,788. Así es que superó el target. Quienes estaban ayer en... Bueno, quienes vieron el análisis de ayer, estaba comentando que el siguiente nivel de resistencia era 21,500. 21,788. Nada mal, considerando las noticias de esta mañana madrugada, que pues Genesis se declara en bancarrota, busca protección de la corte, capítulo 11 de bancarrota. Hay dos tipos de bancarrota. Esto parece que cada semana tenemos que cubrir la bancarrota de alguien, pero hay dos tipos de bancarrota aquí en Estados Unidos. Una es el capítulo 11, que es una reestructuración, es una protección temporal de la corte para evitar la acción legal de acreedores. Entonces es una ventana de tiempo que tienen las compañías para reestructurar su deuda. Pueden seguir operando de forma normal, con algunas restricciones, bajo supervisión de la corte, obviamente, pero tienen una protección temporal para reestructurar su deuda, seguir operando. Ese es el capítulo 11. El capítulo 7 es la liquidación total, es cuando ya no se liquidan los activos, se pagan a los acreedores en orden de prioridad y la compañía desaparece. Entonces, Genesis buscó la protección bajo el capítulo 11 y se refiere a capítulos porque es el capítulo de la ley de bancarrota. Es el capítulo de la ley, el capítulo 11, es el que cubre todos estos aspectos de la protección temporal para reestructuración, y el capítulo 7 es el que cubre todos lo referente a la liquidación de activos y liquidación de una empresa cuando se va a la bancarrota. Entonces, Genesis solicitó la protección de la corte bajo el capítulo 11, reestructuración, y es una forma en la que realmente la corte va a decidir los activos que tiene, a quién corresponden, por qué, cómo, las partes, tanto acreedores como la empresa, van a llegar a un acuerdo sobre quién recibe qué, qué concesiones están dispuestos a hacer los acreedores para que la empresa siga operando, etcétera. Me parece que fue a principio de la semana que mencionaba que el anuncio de la posible bancarrota de Genesis era un instrumento de negociación. Y parece ser que la negociación falló y entonces se declararon en bancarrota. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, para los acreedores, quienes tenían dinero depositado o quienes tenían condición crediticia con Genesis, quiere decir que van a tener que renegociar sus deudas para que la empresa siga operando. En las próximas semanas iremos viendo ya con más detalle. Esto sucedió hoy en la mañana, entonces todavía no hay una lectura completa del inventario de activos, que es cuando se presenta se declara la bancarrota. Tienes que presentar toda la documentación de qué activos tienes, qué pasivos tienes, cuánto debes, a quién le debes, quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, acreedores, empleados, todos los estados financieros. Entonces, todo ese proceso inicia hoy en la mañana. Entonces, vamos a ver en las próximas semanas qué consecuencias y quiénes son afectados, porque obviamente hay empresas que estaban operando con líneas de crédito, hay empresas, Gemini, es uno de los principales acreedores con cerca de 900 millones de dólares en su programa EARN. Entonces, lo que más me da gusto es que Bitcoin ni se inmuta, ni se inmutó con la noticia de la bancarrota. Así es que vamos a ver en las próximas semanas que, quiénes son afectados por todo este asunto. Manuel, en Valparaíso, ¿qué tal? Quiquiño, en Barcelona. Iván, en la Costa Brava. Menos es más en Buenos Aires. El capítulo 11 es uno y el capítulo 7 es el otro. Lo aprendí cuando me pasó con Cred. Sí, es... Pues parece que cada, por lo menos una vez al mes, hablamos de bancarrotas aquí. Itziar, Mr. Revilla, Itziar es la diseñadora. Nico Flash, ¿ganas de verme? Pues aquí estoy todos los días. Sandro Ortega, en el gym todavía, excelente. Ya para este próximo lunes ya se empieza, bueno, ya empezó el lunes pasado, ya en la etapa de benefactores, que son todos los que compraron su membresía anual al gym, muy emocionados, y ya dejaron de ir, entonces ya son benefactores a partir del lunes pasado. Tony en la carretera, excelente, interés pasivo, desde el tacón de la bota, aislado con COVID. Pues espero que te mejores, espero que no sea muy, que no te pegue muy grave, porque, bueno, pues en tema de geopolítica, China dio a conocer hoy su estrategia de automatización, su iniciativa, va a ser una iniciativa nacional para incentivar y desarrollar la automatización de procesos. Ya habíamos hablado de eso hace 3 semanas o más, probablemente, sobre el colapso demográfico en China, en la estrategia de Japón de apostarle a la automatización. El problema es que la estrategia china tiene una sola pata, no tiene las dos patas como la tiene la estrategia de Japón. Solo van a, su estrategia solo cubre la parte productiva. La cuestión es que los robots no consumen, bueno, consumen aceite y consumen electricidad, pero no consumen productos terminados. Entonces, el gran anuncio de China ignora la parte fundamental de que el colapso demográfico no solo es un colapso en la fuerza de trabajo, sino es un colapso en el consumo. Entonces, esa parte no, vaya, ni siquiera la mencionan en su estrategia. Van a producir, van a reemplazar o van a sustituir la fuerza laboral que están perdiendo con automatización, pero no consideran que el colapso del mercado interno va a ser un tema crucial. Entonces, ya habíamos hablado. Itziar, por ahí, Mr. Revilla, te está buscando. Pedroski, buenas tardes, noches. El lanzamiento de las stablecoins de Cardano. Se llama DeGet, la stablecoin de Cardano. En general, Cardano o no Cardano, las stablecoins creo que tienen un caso de uso, para mí, limitado al movimiento de dinero con reducción de fricción. No he visto la parte del algoritmo, porque no es una de stablecoin con reserva como Tether, es una algorítmica. Entonces, no estoy seguro, no he visto los detalles del algoritmo, cómo va a mantener ese balance o esa paridad, porque si es en función de un algoritmo, pues todo depende del algoritmo. como lo vimos con Luna, que pues resulta que el algoritmo no era tan sólido como mucha gente estaba asumiendo y se colapsó el UST. Tesla cerca de Monterrey, Nuevo León. No sé, Tesla cerca de Monterrey, ¿van a abrir una planta o qué? No había escuchado de eso, pero de lo que sí habíamos hablado era de la integración regional. Estas cadenas extendidas, sobreextendidas, de cadenas de suministro sobreextendidas, se iban a consolidar regionalmente. Y supongo que esa es parte de lo que está haciendo Tesla. En lugar de fabricar las baterías en China, las van a fabricar en Nuevo León. Esa es parte del plan. Y es una de las razones por las que el tipo de cambio del peso mexicano se ha mantenido, porque están llegando inversiones, van a abrir una planta. Sí, es parte de la estrategia de consolidación regional. Movieron sus oficinas a Texas, de California. Entonces, Nuevo León, del otro lado de la frontera, mucho más barato, pero con una mucho mayor control en términos no solo políticos, sino económicos de la zona. Eso es la integración regional que habíamos hablado ya en varias ocasiones. Y esto lo vamos a ver con otras compañías. Apple creo que no tarda en hacer su movimiento, porque ya la situación con Foxconn parece que es insostenible. Entonces creo que Apple va a buscar alguna zona en el norte de México para mover sus plantas. ¿Qué tan cierto es que Trudeau es hijo de Castro? Es un rumor. No hay ninguna evidencia sólida de que ese sea el caso. No estaría mal, bueno, no voy a dar ideas, pero no estaría mal que por ahí la hija de Castro, que es bastante rebelde, buscara cortarle un chino a Trudeau para una prueba de ADN. Sería interesante, pero es un rumor. Está ampliamente documentada la cercanía y el afecto que intercambiaron los Trudeau con Fidel Castro. Hay mucha evidencia fotográfica, mucha evidencia sólida de que eran cercanos, pero de eso a que sea el papá, tendrá un carril exclusivo en aduanas. Sí, es esa estrategia. las cadenas de suministro sobreextendidas ya están siendo insostenibles. Ya estamos viendo el reacomodo de las cadenas de suministro, el reacomodo del orden global y el orden comercial. Farmacéuticas, vamos a ver también en el sector farmacéutico muchos movimientos similares, integración regional de procesos productivos, que es irónicamente parte de, en digamos que tras bambalinas, parte del jaloneo que estamos viendo con el control del narco en México, del gobierno de México, tiene que ver con los precursores químicos. De la misma forma que en los 90s los productores de cocaína en Colombia empiezan a perder tracción, empiezan a perder control de las rutas, los cárteles mexicanos empiezan a tomar control de esas rutas, y en lugar de empresas de logística son las que empiezan a controlar los mercados. Lo mismo va a suceder con precursores químicos para drogas sintéticas. Están ya negociando la manufactura de precursores farmacéuticos en México, y por supuesto que los carteles de la droga están de plácemes con esa medida. Entonces lo que va a suceder es que muchos de fentanil y precursores químicos para drogas que están llegando de China se van a empezar a producir en México. Ese es el jaloneo. Por eso se están peleando, por eso se están dando de chapazos las autoridades de México y Estados Unidos. La semana pasada nos dijiste que el precio del peso era mentira y se mantenía de forma artificial. Sí, y se está manteniendo de forma artificial. Están quemando las reservas. están, el nivel de endeudamiento es histórico y parte de esa deuda es como están sosteniendo el tipo de cambio. Hay esta promesa de inversión no impacta el precio inmediato. Se está sosteniendo porque hay la promesa de inversión, pero no es la única razón. La principal razón por la que se está sosteniendo el precio es están quemando las reservas. El país ya no tiene reservas en dólares. Están quemando las reservas. Como se está manteniendo esa paridad, está generando el efecto de atraer inversión. Pero esa inversión no se beneficia con un precio alto del peso mexicano. Las exportaciones se benefician con una moneda débil. Y lo que va a suceder es que cuando esas empresas empiecen a establecer en México, vamos a ver las consecuencias. Pero sí, digo, el tipo de cambio está totalmente manipulado. De hecho, ya lo reconoció el Banco de México. El Banco de México lo mencionó la semana pasada, que están apoyando la transformación monetaria. Checa el boletín del Banco de México la semana pasada. Ya se quemaron las reservas. ¿Alguien sabe qué fue de Midnight Cardano? ¿Se quedó en anuncio? No, están desarrollando código. La actividad en GitHub está de vértigo. Está de vértigo la actividad de GitHub en GitHub de Cardano. No da tiempo de seguir tanto desarrollo. Se parece bastante Trudeau a Castro. Sí hay fotografías donde... Que bueno, también eso puede ser engañoso porque dependiendo del ángulo, dependiendo del encuadre y de muchas cosas, puedes hacer que dos cosas se parezcan más de lo que realmente se parecen. Pero digo, hay el rumor, hay sospecha y hay como los rumores más efectivos. Es cierto que había mucha cercanía entre la familia Trudeau y Castro. Es cierto que convivieron amigablemente en muchas ocasiones, entonces la cercanía es cierta. ¿Qué tan cercano es? Ahí es donde está la parte que, pues, quién sabe, no he visto ninguna evidencia objetiva de que ese sea el caso, de que realmente sea su hijo, pero la sospecha es razonable, digamos. Por eso es que permanecen. Tipo de cambio siempre lo manipulan en todos los países, venden y compran con las reservas. No es nuevo eso. No estoy diciendo que sea nuevo. No estoy diciendo que sea innovador. El problema es cuando manipulas el tipo de cambio y después dices que es por tu buen desempeño. Ese es el problema. El problema no es la manipulación del tipo de cambio, es una práctica común en todos los países, pero no porque sea una práctica común quiere decir que sea correcta. Todos los políticos son corruptos, pero eso no quiere decir que el ser corrupto sea bueno. Eso no mitiga tu culpa. De la misma forma que no porque más de una persona robe un banco, no quiere decir que robar bancos esté bien. El robo es el robo. Y manipular el tipo de cambio para tener ventajas políticas sigue siendo una práctica común y sigue siendo reprobable porque depreda la posibilidad de prosperidad de la población. Erosiona la posibilidad de prosperidad de la población. Devalúa el trabajo de la población, que ese es realmente el objetivo. Entonces, no porque los países lo hagan quiere decir que está bien o que sea algo comendable. Aníbal en la Selva Maya... ¿Es viable poner una misma oración en una misma oración ecología y criptoactivos? ¿Poner en una misma oración? ¿Lo acabas de hacer? ¿Es viable poner en una misma oración ecología y criptoactivos? ¿Lo acabas de hacer? Sí, es perfectamente viable. Ha habido muchos esfuerzos por desprestigiar específicamente la minería de Bitcoin. Pero los mineros de Bitcoin no producen emisiones. El minero de Bitcoin no produce más emisiones que tu computadora o que tu teléfono. Lo que produce emisiones es la fuente de energía. Y esa fuente de energía no está controlada por Bitcoin. los mineros optan por energía excedente. Es como se hace rentable la minería de Bitcoin. Entonces, sí, definitivamente es compatible. Lo que no es compatible es la demagogia y la ecología. Pero criptoactivos y ecología, sí, totalmente, me doy la razón. Castro se parece mucho a Trudeau. No, no estoy diciendo que se parezcan mucho. No es algo que yo afirme. Digo, la duda es una duda razonable por la cercanía, porque hay aparentemente ciertas similitudes físicas, pero no deja de ser un rumor. Yo no he visto ninguna evidencia objetiva que demuestre que efectivamente ese es el caso, pero es una duda razonable. Ahora, por otro lado, es totalmente irrelevante. Es totalmente trivial si es hijo de Castro o no, porque el comunismo no es genético, no es algo que heredes, es algo que es adoctrinamiento, es el resultado de la persuasión y de la violencia. Entonces, no porque genéticamente tus padres sean comunistas, no quiere decir que tú vas a ser comunista, no tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con la educación y con el adoctrinamiento de los hijos. Entonces, realmente, asumiendo que sea cierto que es hijo de Castro, es totalmente trivial. ¿Cuándo veremos a Bitcoin por debajo de los 20,000? Hace, creo que 2 años, me parece que dije que era la última vez que iba a decir que era la última vez que veíamos Bitcoin por debajo de 20,000. Si es que no voy a volver a decir cuándo vamos a ver a Bitcoin debajo de 20,000, no lo sé. Creo que va a haber una corrección. Creo que esta última subida ha sido bastante rápida. Entonces es posible que veamos una corrección. No sé si por debajo de los 20,000. Ayer tengo una orden abierta, vamos a ponerlo así. Ayer tuve la excelente noticia de que la orden que tenía puesta, que según yo no se había llenado, sí se llenó. Pero ya tengo otra orden puesta. Por si sí. A ver si podemos repetir la faena. Que Fifario y yo nos parecemos mucho. No sé, nunca he visto a Fifario, pero ideológicamente yo vivo en el planeta Tierra y él vive en el metaverso. ¿Cómo le hago para poner una orden como tú? Mercados OTC. Dices, compro Bitcoin a tanto y pues ya. O lo puedes hacer en exchanges. En exchanges puedes poner órdenes así. Dejas ahí unos dolaritos en el exchange y pones una orden abajo o en mercados OTC, donde dices, mandas ahí tu mensaje al mercado y dices, compro Bitcoin a este precio, tengo tanto dinero y si alguien toma la orden, pues se llena la orden. Si no, pues se queda ahí en pendiente. ¿Bitcoin subirá o bajará? Sí. Bitcoin va a subir y Bitcoin va a bajar. Lo que no te puedo decir es cuándo va a suceder, cuál. ¿Qué le dirías a alguien si te dijera que estás perdiendo la cordura y las buenas formas? No sé, depende del contexto. Depende de quién es esa persona. Depende de qué tan importante es esa relación. Si es la cajera en el supermercado, pues probablemente me río y ya. Si es una psicóloga argentina que después de ver un video te diagnostica con paranoia y delirio de persecución, pues te ríes y ya, no lo tomas demasiado en serio. Si es tu esposa o tu novia o alguien que tiene una relación muy frecuente o muy directa contigo, pues a lo mejor vale la pena reflexionar y escuchar los argumentos. ¿Por qué creen que está sucediendo eso? ¿O qué les hace pensar que estás perdiendo la cordura? Si es para ganar tu próxima pelea en Twitter, pues procuro no discutir con extraños en Twitter. O en Facebook, qué buena suerte que te tomen órdenes a -5 y a -10. Pues a veces sí tiene suerte, a veces. Digo, ha habido instancias en las que el feed del precio se va a cero y puedes llenar una orden muy barata. Pero espero que baje Bitcoin porque no tengo nada de Bitcoin. Este año quiero acumular algo. Pues compras por mediadas. Si quieres acumular y no estás seguro que es un buen momento de entrada, empieza a comprar cada vez que recibas tu salario, cada vez que facturas o vendes algo, pues ahí cada vez que recibas dinero vas dejando un poquito y vas comprando Bitcoin cada semana o cada quincena o cada mes. Es una buena forma de hacerlo si no estás seguro que este es un buen nivel de entrada. Mi sobrino hizo una transferencia de 1.500 ADA a su billetera Yoroi, que está delegada en Sarga, aunque se han confirmado tanto en Yoroi como en el Ledger, no aparecen delegados, tampoco en el saldo total de Yoroi. No sé, verifican un explorador de bloques, a ver si te aparecen, en el explorador, están en esa cartera. Hace más de un año fui parte del fraude de Uphold y Credit Earn. Quedaron con nuestros ahorros, responsabiliza a Don Chat, quien salió de la empresa, desapareció. No tengo idea. Que los argentinos están insoportables por haber ganado el mundial. Pues ganaron, digo, el fútbol realmente no me interesa demasiado, pero pues ganaron y pues tienen, con el trofeo viene el derecho a presumir los próximos 4 años. Una forma de evitar que te pase, digo, no estoy familiarizado con eso de Credern o Earnity o ninguno de esos proyectos, pero no confíes, verifica, no des la custodia de tu dinero a nadie, a menos que sea estrictamente necesario. Esa es la forma de hacerlo. ¿Cuánto dinero he perdido hoy en la mañana o esta semana o a lo largo de mi vida? He perdido mucho dinero. En Forex, volé mi cuenta varias veces en Forex. He encontrado dinero, el otro día me encontré, bueno, no el otro día, hace un par de semanas, creo que fue la última vez, me encontré $100 tirados en el suelo, un billetito de $100, nada mal. Se ganó el mundial, pero la devaluación e inflación se viene fuerte. Pan y circo para los pobres, pan y circo. A lo largo de mi vida, no sé, no he cuantificado las pérdidas a lo largo de mi vida, pero he perdido en muchas ocasiones. He ganado más de lo que he perdido, pero he perdido. He tomado malas decisiones y me han costado mucho dinero. He tomado buenas decisiones y me han dejado, pero no lo podría cuantificar. Migrante muriendo de frío en Venezuela la Vieja. Está haciendo mucho frío en Venezuela la Vieja, no sé. No he checado. Aquí hemos tenido un invierno extremadamente cálido. Desde el 1 de enero no ha bajado la temperatura al punto de congelación. 0 grados, no ha bajado la temperatura desde principios del año y creo que mañana o pasado, el domingo, vamos a estar ligeramente -1 en centígrados, pero ha estado muy, muy cálido aquí. De hecho, las gallinas están medio confundidas. Y ya, 21.910. Mujeres pierden mucha pasta. Supongo que con algunas sí, nada más selecciona un buen tipo de mujer que no. A diferencia de la familia, y me refiero a la familia sanguínea, la esposa la escogiste tú, así es que no te quejes. Los hermanos y los papás y eso, bueno, es otra historia, pero la esposa o el esposo la escogiste tú, así es que ni te quejes. ¿Cuál es la temperatura ideal para las gallinas? Depende de las gallinas, hay especies que están mejor adaptadas para climas más fríos o más cálidos. Una buena forma de saberlo es el tamaño de la cresta. Gallinas con cresta muy grande son mejor para climas cálidos, porque la cresta les ayuda a disipar el calor. Gallinas con la cresta muy pequeña son buenas para climas más fríos, porque además no solo pierden menos calor con una cresta más pequeña, sino que no se congelan las crestas, que ese es un problema frecuente con las gallinas. Fuera de eso, pues tienen plumaje y aguantan temperaturas bastante, bastante bajas. Satoshi es una gallina Buff Orpington, y están bastante bien adaptadas para climas fríos. Entonces, mientras no haya humedad en el ambiente y no se congelen las cosas, se arrinconan todas. Por supuesto, Satoshi y sus amigas están bastante consentidas, entonces sí tienen su calentador y todo, pero en general soportan bastante, bastante frío. Nada más asegúrate que no haya humedad en el gallinero, porque eso sí, si se congelan, se pueden enfermar. Primo Juan acaba de cumplir 60 años y se está animando a invertir en Bitcoin después de haber leído e informado bastante del tema. ¿Crees que es una buena edad? Bitcoin Boomers, sí, perfectamente aceptable. Entiendo el riesgo de delegar mi cripto al no estar completamente regulado, pero me molesta. La molestia no disminuye al saberlo. Cuando vemos el mismo causante del fraude, vuelve de nuevo cambiando solo el nombre del proyecto. O sea, a lo mejor eres nuevo por aquí, pero eso sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo, desafortunadamente, con los refritos. Vemos estafadores seriales que van de estafa en estafa. Sucede todo el tiempo. Y la primera vez, digo, todos hemos tenido experiencias similares, hemos perdido dinero porque confiamos o en una plataforma o en un programa o en un proyecto. A todos nos ha pasado. Lo que hay que evitar es que te pase más de una vez. Tomas nota de la lección, te pasa una vez, te sacudes los raspones y aprendes la lección. Eso es todo. Sé que hay gente que ha intentado hacer canales o plataformas dedicadas a la cacería de estafadores, a exhibir estafadores y demás. A mí en lo personal me parece una labor extremadamente desgastante y es un cuento de nunca acabar. Entonces prefiero enfocarme en educar a la gente, y si te pasó una vez, pues lamentable, toma nota, aprende tu lección y que no te vuelva a pasar. Busca alternativas que no puedas recibir un retorno por tus criptomonedas sin tener la exposición a la arbitrariedad, incompetencia o malicia de terceros. Es una de las razones por las que soy tan ávido promotor de prueba participación delegada, donde puedes participar en un pool sin tener que ceder la custodia de tus activos y puedes tener un retorno, recibir ganancias por participar en algo sin tener que perder la custodia de tus activos. Y a propósito de recibir ganancias, el pool de Waves está a todo vapor. El pool de Waves, que ese es algo, uno de los que no había mencionado mucho, pero ¿ah? 22,000. So I wear my donkey cap. ¿Ah? Not today. I'm spurred from the donkey cap. Es que rebasó los 22,000. Bitcoin significa crypto bro. Es un término que se utiliza para describir un tipo de participante del sector que generalmente son no necesariamente estafadores, pero son ostentosos. Son los que te enseñan los relojes y los coches, que no necesariamente son estafadores. Eso hay que subrayarlo. Esta vez BTC rompió con fuerza. ¿Qué target le pondrías? No sé, necesito checar el análisis, checar el volumen. No sé cómo anda de volumen en este momento. Si mi primo Juan fallece, ¿existe alguna manera que pueda dejar programado el Bitcoin para que se envíe periódicamente a unas direcciones concretas, por ejemplo, mensualmente? Sí. Así se puede hacer. Time locks se llaman. Pero no lo haría. No lo haría sin realmente saber. Hablan tan mal de Waves que no me ha animado. ¿Sigues confiando en ese proyecto? Seguimos operando el pool y tengo Waves. No he participado en la parte de DeFi y en la parte de el Neutrino y el Stablecoin y todo eso. Pero Waves nativo y staking, ¿te pones de nuevo el Donkey Cap cuando pase los 25? No. No, porque no he dicho que no va a pasar a los 25. El Donkey Cap fue porque la semana pasada estaba muy escéptico del movimiento de Bitcoin. De hecho, dije que iba, no iba a ser sostenido y se disparó el precio. Entonces, por eso me gané mi Donkey Kong. En general, creo que es de las pocas veces que he estado pesimista sobre el precio de Bitcoin al punto de ameritar un Donkey Cap. En general soy bastante optimista del futuro de Bitcoin. Omar, sí vi tu correo. Estoy checando, me parece interesante, pero estoy checando a ver qué podemos hacer. Parece que mi esposa reconoce algunas palabras en español, sí. Habrá que probar los timelapses con pocos satoshis para entender. Sí, no, es una... Y en general, toda la parte de la sucesión testamentaria y la seguridad patrimonial es algo que necesita ser integrado con otros aspectos porque, vaya, hay implicaciones legales, hay implicaciones fiscales, no es algo tan trivial. Entonces, pero sí, definitivamente es algo que se debe considerar. No sé si está en español, pero Pamela Morgan tiene un libro que se llama Bitcoin Succession Plan o algo así. Un libro de Pamela Morgan bastante bueno sobre la planeación patrimonial, los horóscopos. Las zonas del zodiaco corresponden a calendarios manipulados, que los que creen que son Aries porque nacieron entre esta fecha y esta otra fecha, pues resulta que es según el calendario gregoriano y pues que resulta que le faltan días y resulta que le tuvieron que ajustar y resulta que si hubieran sido Aries hace 100 años no serían Aries, bueno, hace 200 años serían otra cosa, y si naciste en China pues a lo mejor el horóscopo es otra cosa. Entonces es una interpretación, es una forma, la astrología es una forma de explicar fenómenos en un momento en el que no entendíamos mucho. Y digo, no entendíamos como humanidad. Era de la misma forma que la religión es el primer intento por explicar fenómenos que no se entendían en ese momento, la astrología cae en el mismo rango. No entendemos por qué suceden ciertas cosas, necesitamos darle atribución a buscar esta conexión de causa-consecuencia y buscamos múltiples explicaciones a fenómenos que no entendemos. ¿Es rentable minar Bitcoin hoy en día? Si tienes energía, acceso a energía barata, sí. Timelocks tendría siempre que tener una conexión a internet. No, porque se ejecutan on-chain. Cuando llega el número de bloque X es cuando se propaga la transacción. Si Ucrania ya ganó la guerra, ¿por qué siguen pidiendo tanques a los alemanes? Porque mientras más tanques mejor, primero. Nunca se niegan tanques y menos tanques alemanes, que son de muy buena calidad. Segundo, porque no ha terminado la batalla. Cuando digo que Ucrania ya ganó la guerra es porque los objetivos estratégicos de la invasión de Rusia eran evitar la expansión de la OTAN, tomar control del territorio ucraniano y poner un gobierno a modo del Kremlin. Esos eran los objetivos estratégicos. Ya perdieron los objetivos estratégicos. La batalla todavía sigue. Y ahora la diferencia es que ahora Ucrania ya no va por recuperar el territorio invadido, va por todo, va por una derrota definitiva. Y los países, de hecho la primera ministra de, ¿qué fue? ¿De Finlandia? Creo que sí, de Finlandia. La primera ministra de Finlandia dijo que la derrota de Rusia debe ser total. Los países europeos y los aliados de Ucrania deben asegurarse que la derrota de Rusia sea definitiva. Lo que quiere decir es que van por todo. Ya no solo es recuperar los nuevos territorios ocupados, sino van también por la península de Crimea y van por todo. Significa, por eso necesitan los tanques, pero desde el punto de vista de los objetivos estratégicos de la invasión, ya perdió. Ya la OTAN está más unida que nunca. ya no querían tener a la OTAN en su frontera y ahora ya Suecia y Finlandia son miembros de la OTAN. No movieron el gobierno de Ucrania. Las provincias que se habían anexado ya no controlan ni la mitad de ese territorio. Desde el punto de vista estratégico, perdió Rusia. Ahora lo que quieren asegurar es que sea una derrota definitiva y humillante. Eso es importante, que sea una derrota humillante. Conozco una colonia que se fundió a base de luchas contra el gobierno y mucha política. Hasta la fecha tienen ciertos privilegios como no pagar electricidad ni agua. Pues sí. My goodness. 22.200. Sí, el Sindicato Mexicano de Electricistas tienen, los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas tienen energía gratis de por vida. Ahí nada más les paso el dato. Aparte del correo electrónico, ¿cuáles serían aplicaciones interesantes para NIM? Cualquier comunicación, no solo el intercambio de mensajes asíncrono, sino comunicación en tiempo real. Finlandia tiene una gran frontera y parte de su territorio invadido por Rusia. Sí, de hecho, hay la guerra fino-rusa. Sí, Finlandia tiene una larga historia de animosidad con Rusia y parte de, como consecuencia de la última guerra entre Finlandia y Rusia, que se delimita a la frontera actual, parte de esos acuerdos era que Finlandia se iba a mantener neutral y exacerbó la situación, la invasión a Ucrania exacerbó la situación a tal punto que Finlandia decidió unirse a la OTAN. Entonces ahora ya tiene un miembro de la OTAN en una de las... De hecho, Finlandia tiene una frontera bastante... No me acuerdo si son 800 kilómetros o algo así de frontera Finlandia con Rusia. Entonces es una frontera bastante extensa y en un territorio bastante difícil de defender. Tan difícil de defender que en el intento de invasión soviético a Finlandia les dieron hasta con la cacerola. Se dice que si Ucrania pierde la guerra, Polonia y otros países se quedarían con partes de Ucrania. Básicamente desaparecería. Si pierde la guerra, Rusia se queda con Ucrania. Ese era el propósito de la guerra. Polonia no creo que tenga demasiado interés en absorber un territorio devastado económica y militarmente. No creo que tenga mucho interés en eso. Buena parte de la zona actual de conflicto es la parte agrícola. Es donde se produce, es esa planicie donde se produce el trigo. El problema es que esas tierras no van a producir, no se van a recuperar en un año. Simplemente limpiar todos los explosivos, todo el material, volver a aplanar el terreno. Si ves fotografías de satélite de la zona, son cráter, y eso no sirve para cultivar trigo. Entonces, rehabilitar esa zona va a ser un proceso que lleve muchos años, no va a ser inmediato. El propósito de la invasión de Ucrania era extender la protección fronteriza de Rusia hasta la frontera con Polonia, el territorio ucraniano. Entonces, no creo que Polonia tenga demasiado interés en anexarse Ucrania. La muerte blanca finlandesa. Sí, la verdad es que es fascinante cómo les dieron bastante duro a los soviéticos. Este fin de semana toca los 25. Si eso pasa, me compro una máscara de Nostradamus. No sé si vendan máscaras de Nostradamus, pero te disfrazamos de Walter Mercado. Te disfrazas de Walter Mercado por predicciones. Antes de la guerra, el ejército ucraniano parecía como uno de los ejércitos más poderosos de Europa. No sé qué ranking tenía Ucrania antes de la invasión. Los finlandeses son pastores de ovejas, no tienen ni ejército. Pregúntale a los soviéticos. ¿El time lock está relacionado con los contratos inteligentes? El time lock es una función que sí, definitivamente es útil para contratos inteligentes. necesaria para contratos inteligentes. O wallet quiero delegar. Checa. No me acuerdo si tenemos tutorial en video de Ontology. No, creo que no. Checa aquí las preguntas frecuentes en la página. Y si necesitas más ayuda, en el canal de Discord, alguien te puede ayudar con la delegación. Ve aquí a sargachet.cloud y aquí en donde está la sección de los pools, aquí está Ontology y aquí están las preguntas frecuentes. No sé exactamente cuál sea el problema y también aquí abajo está la dirección, bueno, aquí arriba está la dirección en Discord y aquí abajo está también la dirección en Discord. Ahí te pueden ayudar a resolver tus dudas sobre la delegación. Timelock es una función de la red de BTC o es más tipo software. Es una función que invocas al construir la transacción. Es una función. Bueno, pues parece que nos vamos a celebrar el fin de semana. A lo mejor vamos a hacer un recorrido por la futura ubicación de Villa Satoshi. Soy programador de casi 50 años. Me apasiona todo lo que tiene que ver con Bitcoin. ¿Me puede recomendar alguna formación online para poder ganarme la vida trabajando en el negocio cripto? ¿Alguna formación online? Busca, si eres programador, busca el libro Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Empieza por ese libro. Como formación, no te podría recomendar específicamente de Bitcoin formación para desarrolladores. Jimmy Song tiene un programa de desarrolladores, pero me parece que es presencial el que tiene él. Pero busca estos dos recursos, Jimmy Song y el libro Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Empieza por ahí. Un tutorial para delegar ADA en Sarga desde cero. Sí, está. De hecho, de ADA tenemos varios tutoriales, cortesía de nuestro amigo Individuo Digital. Si vas aquí a la página, sargachet.cloud, vas aquí al pool de Cardano y aquí están los tutoriales de cómo hacer la delegación en Dedalus, en Yoroi, Adalite y qué es Cardano, etcétera. Ahí está. Creo que de Cardano es del que más tenemos tutoriales. Ahí, chécalo en la página sargachet.cloud. ¿Es infumable ese libro? Mastering Bitcoin. Si eres desarrollador, no es infumable. Es secuencial. Si no eres desarrollador, sí, te va a costar mucho trabajo entenderlo. Pero lo que dices es que tiene mucha experiencia con programación. Villa Satoshi tendrá una funcionalidad que se te ocurrió en un principio hace años. ¿Custodia de llaves? No. No va a ser un. No va a tener custodia. Bueno, no va a ser un servicio al público. A lo mejor hay. Por ahí algunas estructuras en la propiedad. Extraño. Pero aquí, de donde estoy, hay. Me parece que estaban vendiendo un silo de misiles nucleares desmilitarizado, desactivado. Pues a lo mejor, si quieren, hacemos ahí una cooperacha y compramos un silo de misiles nucleares y lo convertimos en un almacenamiento frío de llaves. Si quieren, hacemos una cooperacha. Además, está en GitHub libre y gratis por leer. Ah, ok. Ya que tengas Villa Satoshi, es un canal de cómo usar la segunda B. No sé, estoy pensando. Pero sí, voy a tener un campo de tiro. China pregona que tiene computación cuántica ya disponible para romper criptografía de BTC. Pues no sé. China dice muchas cosas. A lo mejor. No me tientes, Mr. Revilla. No me tientes. Te hacemos una cuenta de Patreon para la segunda B. Cuando se mueve BTC, se agradece tener BTC y no shits. Bueno, pues con eso terminamos. Vámonos. Ya ni hice anuncios ni nada. Pero bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Preparando algo nuevo para la próxima semana. No te lo pierdas. Nos vemos el lunes a la hora de siempre. 1:45-ish en el pre-show y 2 de la tarde, hora del centro. Vámonos a celebrar, vamos a celebrar. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.